¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta mañana de lunes? Espero que de bien a excepcional. Bueno, nosotros en Herrera en Cope vamos a darle un empujón más hasta la una del mediodía. Yo soy Gutiérrez, me encanta que estés ahí. Te saludo por mí y por mis compañeros. En esta mañana, pues gris, de noviembre, de otoño, en la que, bueno, pues las historias no son especialmente halagüeñas, aunque siempre hay un puntito de optimismo. Bueno, seguro que alguna vez has tenido que realizar algún trámite y te han dicho lo típico, vuelva usted mañana, que no se acaba nunca esta frase, ¿eh? Bueno, pues imagina que ni tan siquiera puedes ir a esa ventanilla y te resulta imposible realizar la gestión que tienes pendiente. Pues eso es lo que le ha pasado a Antonio durante más de 2 meses en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La frustración es el ver que estás dándote de muros contra una pared, que no puedes hacer nada, que tienes una hija de 2 meses y de 3 años. Yo creo que lo que falta un poco es que se pongan en nuestros casos. 2 meses sin cobrar, no veo yo a ningún ministro 2 meses sin cobrar.
Ojo, ¿eh? Te cuento la historia de Antonio y su mujer, porque fueron padres por segunda vez el pasado 30 de agosto. Cuando llegó el momento de registrar a su hija en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, comenzó su calvario.
Tenemos a la niña el 30 de agosto y bajo a registrarla y me dicen que ya que no te dan cita por el tema COVID y entonces que te mandan el registro por mail. De momento mi hija, hasta hace 5 días que nos llegó por carta ordinaria, mi hija no existía para la Seguridad Social.
Desde el 30 de agosto. Bueno, al no poder inscribir a su hija, Antonio y su mujer, pues claro, no cobraron sus bajas de paternidad y maternidad. Justo además, le sube la hipoteca por el incremento de los tipos de interés. Es decir, no le salen las cuentas, pero no había forma humana de conseguir esa cita presencial y poder resolver el problema.
Lo de las citas es una vergüenza. No hay telefónicas, entonces yo a la oficina de la Seguridad Social, la tengo aquí al lado de casa, voy, pido por favor y le cuento el caso, que llevamos casi 2 meses sin cobrar. Me dice que como yo hay muchos y que es lo que hay y que si tenemos alguna queja, al ministerio.
Claro, no fueron al ministerio, ni Antonio ni su mujer. Lógico, tuvieron que pedirle dinero prestado a sus familiares para poder pagar la hipoteca.
Tengo que pagar la hipoteca todos los meses y he estado 2 meses sin poder pagar la hipoteca, octubre y noviembre. A la hora de la Seguridad Social, mi hija, como no existe, nos han atendido porque hay enfermeras y enfermeros muy majos. La problemática también es tener que volver a pedir dinero a mis suegros y a mis padres.
Hace tan solo 5 días, Antonio y su mujer han podido finalmente registrar a su hija pequeña en la Seguridad Social. Después de 3 meses, muchas noches sin dormir y la impotencia de verse ignorados por la administración, ya están por fin cobrando la prestación por paternidad y maternidad. Un final feliz que anhelan miles de familias con situaciones, Pilar García Muñiz, buenas tardes, incluso más complicadas aún.
Ay, Gutiérrez, la burocracia, ¿eh? ¿Cuántos quebraderos de cabeza genera algo tan sencillo, tan necesario, ¿no? Como poder conseguir una cita previa para poder hacer cualquier tipo de papeleo. Bueno, pues esto nos desquicia a todos. Pues imagínate una familia con 2 hijos que tienen autismo y un grado de discapacidad que les da derecho a varias ayudas. Es el caso que te voy a contar a continuación. Es el caso de Ainhoa, que lleva más de un año esperando que le paguen la prestación por hijo a cargo.
Pedí una cita presencial, pero tenía que hacer varias gestiones y lo primero que me dijo que tenía que elegir que es solamente una de ellas. Le dije, a ver, un poco de compasión, por favor, que es imposible conseguir cita, he conseguido una, no me hagas esto.
Pues harta de intentar conseguir una cita presencial, Ainhoa envía la documentación pertinente vía telemática, pero sorprendentemente le cancelan la ayuda.
Cuando tuve certificado digital, mandé la renovación por el registro con el certificado digital. Nos llega una carta diciendo que se nos ha retirado la ayuda por no haber presentado la tarjeta de discapacidad. Cuando yo ya la había intentado por todos los medios y había intentado coger cita presencial, totalmente imposible.
Claro, desde el COVID esto está pasando muchísimo. Lo de conseguir una cita presencial en algunos casos es una misión imposible. Bueno, ya desesperados porque llevan casi un año sin cobrar una prestación que se queda corta, muy, muy corta además, para pagar todas las terapias que necesitan sus 2 hijos. Ainhoa y su marido se pasan las noches en vela entrando en la página web para ver si por fin pueden conseguir una cita presencial. Bueno, por fin, eso, consiguen el milagro, que les atiendan, pero todavía siguen sin cobrar.
Hace poco mi marido ha ido, le han cogido la tarjeta y no sabemos nada más. Ya de esto hace 20 días, se supone que sí, que nos lo pagarán, lo que nos debían haber pagado en julio, pero a la espera estamos.
Hay que ponerse en la piel de estos padres que, además de afrontar cada día el cuidado de dos niños con discapacidad, pues tienen que hacer equilibrios para llegar a fin de mes porque no cobran las ayudas. Unas ayudas a las que tienen derecho, que tienen reconocidas, pero que la Seguridad Social no les paga, Pilar.
El colapso, sí, de la Seguridad Social es tan brutal que no sirve de nada presentar la documentación en tiempo y forma. La dinámica es cancelar automáticamente una prestación si va asociada a una fecha de renovación del que la percibe. Tras enterarse de esto, Yasmina, que tiene una niña también con autismo, presentó una nueva solicitud para ganar algo de tiempo.
En el momento en el que a ti te caduca la discapacidad, te la anulan directamente. Yo hice una nueva solicitud porque, por lo que decían las compañeras, no sabíamos muy bien si iba más rápido, pues hasta ahora no había tenido noticias, o sea, 9 meses después.
Yasmina lleva 9 meses sin cobrar la prestación por hijo a cargo. Pero es que ocurre lo mismo para tramitar el cobro de las pensiones. Solo es poner un sello, pero el retraso es de unos 4 meses. Y el ingreso mínimo vital no está ni se le espera. Mariana es una venezolana que vive en nuestro país. El año pasado solicitó esta ayuda por primera vez y ni tan siquiera le ha respondido.
Me quedé en la eterna espera de respuesta hasta que un día, por ese mismo correo que no podía escribirles, porque no era para eso, probé a escribirles y me dijeron que me lo habían denegado, que debía esperar una carta a mi casa, diciendo el motivo de la denegación. Tenía cierto plazo para recurrir. Bueno, la carta nunca llegó, nunca pude recurrir la decisión y pues no pudimos acceder a esa ayuda.
La familia de Mariana es doblemente vulnerable. Por un lado son refugiados políticos y por otro sus ingresos son muy bajos. Cumplen todos los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital, pero eso lo ha intentado de nuevo, claro.
Este año he vuelto a intentar y llevo desde junio y solamente el estatus está en estudio. Entonces no entiendo igual, como si hay pocas solicitudes, como nos manifestaron en el Ayuntamiento de Madrid, pues igual tarden tanto en darte una resolución. Ya te voy a mandar las otras dos cosas.
Pues problemas como estos y otros muchos que está generando el caos de la Seguridad Social tienen su reflejo en la atención primaria, que hoy, por cierto, comienza en Madrid una huelga indefinida. Y es que si no puedes registrar a tu hijo, pues no tienes tarjeta sanitaria. Esto es así de sencillo. Y con la prestación de incapacidad está ocurriendo lo mismo. Una trabajadora de un centro de salud, que prefiere no dar su nombre, nos ha contado cuál es la situación que se vive en estos centros de salud y la consigna que han recibido de la Seguridad Social.
No os podéis imaginar la gente los problemas que tiene para dar las altas a los niños, con las prestaciones igual, y todos los días hay algún problema. Conseguir citas es imposible. Además, tuvimos una reunión el mes pasado y las indicaciones fueron que en Madrid no se pueden conseguir citas, o sea, es prácticamente imposible, que indiquemos a la gente que si tienen que hacer algún trámite, que intenten irse a otra comunidad. Por ejemplo, a Cuenca, y que si no lo conocen, pues mira qué bien les viene. Esto es de verdad de alucinar.
Y tanto, de alucinar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la Seguridad Social, en el Instituto de la Seguridad Social, para que miles de ciudadanos no estén siendo atendidos en toda España? Pues según los sindicatos de la función pública, faltan al menos 7.000 efectivos para dar un servicio digno. Actualmente, los 25.000 funcionarios que tiene la Seguridad Social atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,5 millones de empresas y a 500.000 de hogares con ingreso mínimo vital. Y esto sin contar a los solicitantes de otras prestaciones que es imposible cuantificar. Ricardo Aguirre trabaja en el Centro de la Seguridad Social en Madrid y es portavoz del sindicato CESIF. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué falta tanto personal en la Seguridad Social para tramitar tantas y tantas ayudas y expedientes como hay?
Bueno, esta carencia de personal viene arrastrada ya desde hace unos años porque la Seguridad Social teníamos una oferta específica de empleo a través de la Administración General del Estado, pero hace muchos años ya que no se nos incorporan efectivos. ¿Qué ocurre? Que se nos jubilan compañeros, una media de cerca de 2.000 al año. Y aunque haya una mecanización nueva y unas transacciones informáticas y un sistema digital por el que la gente se puede dirigir a nosotros, lo que demanda la gente es nuestra atención presencial en la ventanilla. Y lo que ocurre es que esa carencia de 7.000 efectivos nos lleva a un retraso continuo en las prestaciones cuando antes de la pandemia, porque esto ahora no le podemos echar la culpa al COVID, ya veníamos arrastrando, pero ahora se ha agudizado con las jubilaciones, claro.
Además nos cuentan, Ricardo, que se ha descentralizado también el sistema, es decir, que un expediente de Barcelona puede acabar en Murcia. ¿Qué implica esto?
Esto implica, sobre todo para nosotros, que estamos totalmente en contra de la deslocalización, un desconfort sobre todo del expediente y una falta de cercanía con la persona a la hora de demandarle el papel ese que comentaban ellos que a veces les falta, ¿no? Cuando el papel entra en una provincia, nosotros no sabemos dónde va a ir el expediente. Puede caer en otra, pero luego el pago lo puede generar otra provincia o la fiscalización de dicho trámite. Entonces nosotros antes preferíamos nuestro trámite provincial y nuestra resolución rápida. ¿Qué ocurre? Que al no tener personal, el sistema automático ahora detecta la oficina donde más funcionarios hay con menos expedientes y se lo manda para allá. Para nosotros es un fracaso total del ministro Escrivá.
Wow. Ricardo, es que estamos hablando de personas que no reciben su pensión, de incapacidades, de ayudas para un hijo con discapacidad. Estamos hablando de retrasos en unas gestiones que sin duda son básicas, fundamentales, esenciales para muchísimas, muchísimas personas. ¿Esto en la Seguridad Social son conscientes?
No, nosotros los que estamos en la puerta de la oficina, los que estamos atendiendo al público, tenemos muy claro que antes había una brecha digital que la gente no tenía los medios para acceder hacia nosotros, ¿no? Ahora lo que hay es una brecha ya económica que les está perjudicando a todos los ciudadanos, que nosotros no podemos aliviar porque es verdad que abrimos una parrilla de citas y se nos llena en 30 segundos y que no tenemos visos de solución porque no tenemos gente, no tenemos más gente. Nosotros hacemos lo que podemos. Tenemos muy claro que la gente está pasando hambre por culpa del sistema. Lo tenemos clarísimo. Pero es que nosotros no podemos dar más citas. O sea, no podemos poner citas en una silla vacía. No podemos trabajar de noche. La gente se dirige a nosotros por varios canales, ¿no? El canal telemático, el canal telefónico, por correo electrónico. Pero la gente que necesita esa atención presencial, últimamente está viendo tan limitada su acceso a nuestras oficinas que nosotros mismos, los sindicatos, estamos demandando esa falta de personal.
Pues Ricardo Aguirre, gracias por lo que nos has contado, tú que conoces cómo es el trabajo en el Centro de la Seguridad Social aquí en Madrid. Gracias por tu testimonio. Es tremendo, Pilar, ¿eh? El colapso es absoluto.
Y la frase que nos acaba de dejar Ricardo, ¿no? La gente está pasando hambre por un fallo del sistema. Evidentemente un fallo que hay que corregir.
Ya.